Putin prueban gases venenosos en el frente para usarlos luego a gran escala. Son las 8.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
Radio Voz, Despierta Galicia, con Antía Díaz.
Y a las 8 en punto arrancamos aquí esta segunda hora de programa. Lo hacemos en primer lugar buscando la previsión del tiempo para esta mañana, de nuevo primaveral. Vamos a tener un día antes de que mañana cambie el tiempo para disfrutar de temperaturas muy agradables, de sol. Vamos hasta Meteo Galicia. María Souto, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Este miércoles será en Galicia de anticiclón. Estamos con bancos de néboa, nubes baixas nas primeiras horas da mañán, a tendencia de quedar cos ceos pouco nubrados ou despexados en toda a comunidade. Ademais, os ventos soprarán frouxos de compoñente sur, unha compoñente sur que axudará a deixar temperaturas realmente agradables nas horas centrais do día. Falamos primeiro das temperaturas mínimas. Tivemos valores nocturnos frescos, destacamos por exemplo 0 graus de mínima que tivemos en Lugo capital, temperaturas máximas hoxe que quedarán mesmo lixeiramente máis altas que as donte. Falamos polo tanto de rexistros que estarán entre os 18 e os 22 graus.
Eso en cuanto al tiempo en las carreteras gallegas. Vamos a ver qué es lo que nos encontramos. Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico y saludamos a Patricia Arriaga. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues a esta hora, precaución si van a circular en la provincia de Pontevedra, en la PO552. Hay un vehículo accidentado en la zona de Oserrallo que puede condicionar el tráfico en ambos sentidos, pero en el resto de carreteras, de momento, situación tranquila.
Con eso nos quedamos para comenzar en esta mañana en la que buscamos también las noticias en las que están trabajando los compañeros de la redacción central de La Voz de Galicia. Olga Suárez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, y comenzamos hablando de Inditex, ya lo hemos avanzado, esos datos de récord de nuevo, que son noticias hasta ahora.
Sí, según los datos que acaba de dar a conocer la firma textil al mercado, ha alcanzado los 35.947 millones de facturación, un 10,37% más que en el ejercicio anterior, mientras que su beneficio neto superó por primera vez el listón de los 5.000 millones de euros tras incrementarse un 30,2%, superando así incluso las previsiones de los analistas.
Buenos resultados para Inditex, tal y como nos tienen acostumbrados, pero batiendo récords. Y en Estados Unidos, Biden y Trump, que digamos que ya son matemáticamente candidatos de sus respectivos partidos para las elecciones.
Sí, alcanzaron esta madrugada la cifra mágica de delegados para ser candidatos a la Casa Blanca. La victoria del presidente de Estados Unidos llegó apenas 10 minutos después de que cerraran los colegios electorales del estado de Georgia, que le proporcionaron los delegados necesarios para catapultarlo por encima de esos 1968 que necesitaba para asegurarse la candidatura demócrata. Mientras tanto, el exmandatario republicano tuvo que esperar casi al final de la noche para proclamar su victoria para volver a convertirse en el nominado presidencial republicano. En cualquier caso, ambos políticos deberán esperar a las convenciones de sus partidos para proclamarse oficialmente candidatos. La republicana tendrá lugar entre el 15 y el 18 de julio, mientras la cita demócrata se llevará a cabo un poco más tarde, del 19 al 22 de agosto.
Bueno, y después de todo ello, pues ya llegará lo que es la pura campaña electoral y las elecciones en noviembre. Seguimos hablando de tenis.
Sí, ayer nos sorprendía la derrota de Djokovic, pero esta noche no ha habido sorpresas y Alcaraz se ha clasificado para cuartos de final tras ganar al húngaro Fabián Marozsán. Ahora tendrá un exigente duelo con el alemán Alexander Zverev.
Bueno, y hay una noticia que llama muchísimo la atención, que nos imaginamos que acabará colándose entre las más leídas, que tiene que ver con un millonario, con Australia y con el Titanic.
Sí, el excéntrico millonario Clive Palmer anunció un plan para construir una réplica del Titanic, el mítico transatlántico británico que se hundió durante su viaje inaugural en el año 1912. Según ha explicado el australiano, el Titanic II tendrá el mismo diseño y de interior y de cabina que el original, aunque su sistema de seguridad será moderno y su tecnología del siglo XXI.
Nos imaginamos, menos mal. En fin, volvemos a Galicia. Hablamos de precios, de los precios de la energía, que están más bajos que nunca.
Sí, el sol y el viento revolucionan un mercado eléctrico con más de 100 horas a 0 euros en un mes. Y es que el paso de las últimas borrascas, con abundancia de agua y fuertes vientos, ha disparado la generación de los parques eólicos y las centrales hidroeléctricas, que vienen a sumarse a la producción de las plantas fotovoltaicas, sí, con una creciente potencia en el país.
Bueno, pues energías por un lado, y energías en este caso, pero de vehículos eléctricos, que llaman mucho la atención.
Sí, está entre las noticias que más está interesando a nuestros lectores en estos momentos. Es el testimonio de Emilio Vázquez, que es dueño de un concesionario de Lugo, que recomienda los vehículos eléctricos para usuarios que hagan muchos kilómetros.
Pues es lo que nos trae hoy la actualidad, lo que nos están contando los compañeros de La Voz de Galicia, y tienen esas noticias de las que estaremos pendientes a lo largo del día. Olga Suárez, como siempre, gracias por estar con nosotros.
A vosotros, hasta mañana.
8:05.
As cancións coas que te enamoraches. As cancións coas que bailaches. As cancións que compartiches cos teus amigos. Na fin de semana, lembrámolas todas. En A Música da Tua Vida, sábados e domingos, ás 18 horas, en Radio Voz.
Ocho y seis minutos entre una sesión de control, la del Senado, y otra, la del Congreso, que se celebra hoy en vísperas de que llegue la ley de amnistía precisamente a la Cámara Baja. Saludamos en esta mañana a Gonzalo Bareño, compañero de La Voz de Galicia en Madrid. Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo está el patio? La verdad es que en el Senado ayer, tensa la cosa, se habló de todo, de Coldo, evidentemente, de esa comisión de investigación que se ha puesto en marcha sin ningún problema en el Senado. Bueno, pues se ha puesto en marcha, se ha aprobado, en fin. Sí. Ahora veremos cuánto se tarda en poner en marcha, del PP, que es quien la ha promovido, pues dicen que no tienen todavía fecha para su constitución, pero que no será esta semana. Y se habló también, bueno, de mentiras, del 11M, de terrorismo, de independentismo, en fin, un poco de todo, en una sesión tensa, sobre todo con ese cruce de reproches que ya no es que sea habitual, es que digamos que nos va subiendo la tensión poquito a poco, cada día más, y lo vemos en el Congreso, lo veremos hoy, evidentemente, y ayer en el Senado, ¿no?
Sí, efectivamente, sí. Lo veremos en el Congreso con toda seguridad, lo mismo que ocurrió ayer en el Senado. Hay una confrontación constante y ayer, bueno, aunque no fuera un cara a cara, digamos, entre Sánchez y Feijóo, pues hoy fue un cara a cara con todos los dirigentes del PP, los senadores que le hicieron preguntas, ¿no? Entonces, bueno, se habló un poco de todo, pero no se habló de nada, porque lo que se pretendía era hablar del caso Coldo, que el presidente diera una respuesta, diera explicaciones, y no dio ninguna explicación sobre ese tema, ¿no? Y tampoco sobre el tema de la amnistía, tampoco profundizó, únicamente dijo que bueno, que no pretendía llevar a Cataluña un pacto fiscal igual que el vasco, como le propuso la senadora de Esquerra Republicana de Cataluña. Y bueno, vino a decir que no, que lo que quiere es hacer una reforma del modelo de financiación autonómica en el que sea multilateral. O sea que ahí sí que estuvo claro al descartar ese pacto fiscal, ¿no? Que es lo que le proponen los independentistas. Pero vamos, fue una sesión que no sirvió para mucho porque no se sacó ninguna conclusión, ¿sí?
Es que la sensación que queda un poquito es esta, ¿no? Que ni las sesiones de control ni los debates en el Congreso están sirviendo ahora mismo. Hombre, salen cosas adelante, evidentemente. Pero no sirven para mucho más que para continuar metiendo más ruido en esta especie de panorama político cada vez más ruidoso en el que vivimos.
Sí, desde luego, estamos metidos en el y tú más cada vez, ¿no?
Entonces,
bueno, cada vez que surge pues un escándalo que afecta a un partido, pues enseguida contraataca, ¿no? Con otro escándalo, con la teoría del ventilador, de empezar a hacer que todos hacen lo mismo. Y bueno, esto ocurre de un lado y de otro, y desde luego estamos asistiendo a unos debates políticos de muy baja altura política, desde luego. Pero no conseguimos que los debates salgan de eso, ¿no? Del y tú más, y es bastante lamentable.
No, fíjate, hoy Ernesto Sánchez Pombo escribe en páginas de La Voz de Galicia precisamente al hilo hilo de lo que está pasando en la política y también del 11M, y dice que bueno, pues a cualquiera que analice un poquito la situación le queda claro que esta situación de tensión procede también de la incapacidad de nuestra clase política para solventar un problema de tanta trascendencia como la convivencia pacífica, que se pone de nuevo de manifiesto 20 años después de los actos en recuerdo de las víctimas del 11 de marzo marcada por la división. Y ese suceso se sitúa también, o lo sitúa como el origen de una hostilidad de populares y socialistas que no ha dejado de crecer desde entonces. Estamos hablando de 20 años, se vio antes de ayer en esos actos, ayer de nuevo se volvió a hablar del 11M en el Senado, y incluso bueno, pues el propio Feijo, ayer le preguntaban por todo esto y reconocía que Aznar no gestionó bien los atentados del 11 de marzo, porque las encuestas daban cierta ventaja al PP y perdieron las elecciones generales.
Sí, bueno, esto es un asunto ya muchísimo más grave, ¿no? Porque claro, una cosa es la confrontación política normal y otra cosa es ya meterse en una cosa como los atentados del 11 de marzo, que fueron de una gravedad extraordinaria, ¿no? Y desde luego, desde allí parece que hay una herida que no se ha curado, y desde luego desde el PSOE se ataca siempre al PP diciendo que manipuló a los españoles. Y bueno, ahora esas declaraciones de Feijóo pues vienen un poco a asumir que en realidad no se gestionó bien lo que fue la política del atentado. Evidentemente no se gestionó bien,
no.
Pero vamos, yo creo que habría que tener mucho cuidado cuando se habla del 11M, como dice Ernesto, y bueno, yo creo que ahí es donde no debe haber en ningún caso confrontación política, sino más bien todo lo contrario, ¿no?
Claro, de todas formas, ahí está esa confrontación que no cesa, como decíamos, esa respuesta, pues por ejemplo, de Pedro Sánchez, le preguntaban por otra cuestión, pero él respondía con la mentira que dice que es, sí, pues como el acta fundacional, decía, ¿no?, del proyecto político del Partido Popular. Es evidente, sí, que esta semana todos los focos están puestos en la ley de amnistía, pero digamos que hemos abierto, bueno, como distintas bombillitas a otro tipo de temas que siguen generando polémica.
Sí, desde luego, es un poco polémico, ¿no? El hecho de que el presidente del gobierno diga que el 11M es el acta fundacional del PP, pues me parece una salida de tono realmente, porque creo que no es presentable, ¿no?, decir ese tipo de declaraciones. Pero bueno, también el PP carga contra Sánchez muchas veces con declaraciones que no tienen nada, claro, que ver con su cargo político. Y bueno, estamos en este tema, estamos en el Itumás y estamos en la confrontación permanente. Y bueno, ahora veremos a ver que si se aprueba la comisión de investigación, se ha aprobado en el Senado, se va a aprobar otra comisión de investigación en el Congreso, y allí lo que vamos a ver es un desfile de comparecientes que, bueno, no va a servir para mucho, porque, bueno, esto ya lo vimos con otros casos muy grandes, incluido el del 11M, que lo único que se hace es que cada uno llama a los declarantes que le parece que le van a convenir más, y no se sacan muchas conclusiones de la comisión de investigación, ¿no?
No, es una figura a analizar, la de la comisión de investigación.
Sí.
Recordamos todos esos expertos que decían que si quieres que algo no avance en ningún sentido, que crees una comisión.
Efectivamente.
De lo que sea, de investigación o de lo que sea. Pero bueno, decía, por cierto, el Partido Popular también, con respecto a una comisión de investigación, no en el Senado, que son la que han propuesto ellos, sino en el Congreso, que estarían dispuestos a aceptarlo si dimite Armengol. Porque digamos, sí, que la consideran parte del asunto a investigar.
Sí, bueno, ahí el PSOE estaba hábil, yo creo, ¿no? Porque el PSOE ha acabado apoyando a la comisión de investigación en el Senado, que se ha aprobado por unanimidad. Entonces el PP ahora queda en mal lugar, desde luego, si no acepta la comisión de investigación en el Congreso. Y bueno, dice que para aceptarla tendría que producirse primero la dimisión de Francina Armengol, la presidenta del Congreso. Pues bueno, el escándalo de las mascarillas, ¿no?, que afectó a Baleares, que fue que compraron unos lotes de mascarillas defectuosas y no, después de pagarlas, pues no reclamaron el dinero hasta 3 años después, cuando estaba Armengol saliendo del gobierno de Baleares, ¿no? Y entonces, bueno, yo no sé si ese es un motivo suficiente para decir que no se aprueba la comisión de investigación, pero después de que se haya aprobado la del Senado, pues sí que sería bueno que se aprobara también por unanimidad la del Congreso, desde luego.
Será por comisiones, en fin. Oye, sí, que hablabas de casos de corrupción, y con los casos de corrupción, ayer decía Feijóo también, bueno, extendía las dudas sobre la corrupción en general, hablaban de sombras de corrupción por todas partes, las que vinculan al Partido Socialista, pero como no nos falta de nada, pues tenemos otras sospechas que se van lanzando, en este caso las que tienen que ver con la pareja de Isabel Díaz Ayuso, que están siendo investigados junto con otras 4 personas por 2 presuntos delitos de defraudación tributaria y uno de falsedad en documento mercantil. El informe de Hacienda dice que defraudó 350.091 euros en la pandemia, y el diario.es, que es quien publicó esta información ayer mismo, bueno, pues hoy avanza en otros detalles y apunta a que este hombre habría cobrado 2 millones de euros en comisiones por contratos de mascarillas. Isabel Díaz Ayuso decía que esto ya está acostumbrada, que lleva 5 años así, que le tocó primero a sus padres, que le tocó después a su hermano, que ahora le toca a su novio, tocaba el novio, dijo, algo más o menos así, y que dice que lo único que está pues es pendiente de una investigación tributaria, que es algo que se hace en muchas empresas, decía, y que además otro ventilador en este caso dice que le consta que en Moncloa están llamando a las televisiones pidiendo más madera y pidiendo que se genere o se cree una trama.
Sí, bueno, Ayuso dice que ahora le tocaba el novio, ¿no? Pero bueno, como dando a entender que sufre una persecución ¿no? Desde hace tiempo. Pero lo cierto es que Hacienda acusa a su pareja de haber defraudado, como dices, más de 300.000 euros sin impuestos que ha dejado de pagar, ¿no? Entonces es evidente que Ayuso no es la responsable de lo que haga su pareja, ¿no? Evidentemente. Pero bueno, como se dice habitualmente, pues la mujer del César no solo debe ser honrada, sino también parecerlo, ¿no? Y bueno, el caso evidentemente estaba bajo investigación todavía y desde luego que no se le pueden pedir responsabilidades directas a la presidenta madrileña, pero es un caso realmente muy polémico, ¿no? Que se trate de decir que es lo mismo en el caso que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ahora con el asunto de que su mujer se reunió con dirigentes de Air Europa justo antes de que el gobierno rescatara la compañía con 615 millones de euros, pues no es lo mismo, ¿no? Que el hecho de que la pareja de Ayuso defraude Hacienda, ¿no? O sea que, nosotros en Madrid estamos ya más que acostumbrados a lo de Ayuso y a sus respuestas permanentes confrontando con el presidente del gobierno, ¿no? Y es curioso ver como una dirigente de una comunidad autónoma pues no confronta con sus adversarios, ¿no? en Madrid, sino que confronta directamente siempre con Pedro Sánchez, ¿no? Y eso alimenta las sospechas de que lo que pretende es sustituir a Feijóo, ¿no? como máximo dirigente del PP.
Claro. Todo esto nos lleva a hablar de una figura, la de Isabel Díaz Ayuso, que está en el centro de la polémica desde hace 5 años, como dice ella, bueno, acusada de todo, pero realmente con un peso, ya no sé si decir político, que también, pero con un protagonismo, con una especie de omnipresencia por todas partes, es decir, en su propio partido, fuera de su partido, como objeto de la crítica del Partido Socialista o de Más Madrid en la Asamblea madrileña, con sus propios líos internos dentro del Partido Popular y aquella situación con su hermano, precisamente, hablando de posibles tramas de corrupción, que acabaron directamente con Pablo Casado y que ahora la llevan a estar pues presente en cuanto a campaña tiene abierta el Partido Popular, pues también aquí en Galicia, como uno de sus elementos tan fuertes que no sé hasta qué punto toda esa concentración de protagonismo, no voy a decir de poder, pero sí de protagonismo, la habíamos visto en una baronesa, en este caso del Partido Popular, en algún momento.
Sí, bueno, hemos visto desde luego precedentes de Ayuso con Esperanza Aguirre, ¿no? Una figura que siempre acaparaba también los titulares por sus salidas de tono y por sus declaraciones siempre polémicas, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que Ayuso es la que hizo que implosionara, digamos, el PP con el caso de Casado, que bueno, se empeñó en acusarla a ella de corrupción por su hermano y las comisiones que cobraba, y entonces el que acabó fuera del partido fue Pablo Casado, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que Madrid había antes esta baronesa, ¿no?, que era Esperanza Aguirre, pero esta sigue su escuela, desde luego. Hay que recordar que Ayuso era la que llevaba la cuenta de Twitter, ¿no?, del perro de Esperanza Aguirre. ¿No?
Es que es todo tan surrealista.
Es todo bastante surrealista con Ayuso, ¿no? Ayuso sigue en la misma línea de Esperanza Aguirre, que aparentando titulares cada día y confrontando con el presidente del gobierno, ¿no? Entonces, bueno, Ayuso ya es una especie de icono, ¿no?, que se utiliza por los votantes y simpatizantes del PP. Ya está encantada con el protagonismo que acapara por el hecho de que todo el mundo hable de ella, pero también es verdad que se le han hecho críticas injustas en muchas ocasiones, llamándole ida y cosas así que están fuera de lugar, ¿no? Ella, desde luego, es la dirigente del PP que más caña le da a Pedro Sánchez y está muy bien dirigida, ¿no?, por Miguel Ángel Rodríguez, que es su jefe de gabinete, que de esto sabe bastante porque fue el que llevó a Moncloa a José María Aznar cuando Aznar no era nadie, ¿no?, cuando empezó a colaborar con él, ¿no? Ahora Rodríguez pues es el artífice de todas las declaraciones de Ayuso sobre cualquier cuestión, de sus eslóganes, pero lo cierto es que esos mensajes sobre la libertad y cosas así, que a algunos les parecen absurdo, calan en los ciudadanos madrileños, porque su victoria en las elecciones es incontestable, desde luego. Ella estuvo muy hábil cuando decidió rápidamente convocar elecciones después de la moción de censura en Murcia, ¿no?, que fue un desastre para el PSOE porque pretendía aprovecharse de los tránsfugas de ciudadanos, y bueno, eso le permitió primero gobernar con Vox como socio y luego alcanzar una mayoría absoluta, cuando las mayorías absolutas pues son una rareza, ¿no?, en el paisaje político. político no solo de España, sino de toda Europa, ¿no? Yo creo que también el PP de Galicia ha conseguido la mayoría absoluta con Alfonso Rueda como candidato, pero son dos casos excepcionales que se salen de la norma, ¿no? Y no por las tonterías que se dicen, sino simplemente porque, bueno, tienen dos candidatos buenos y han ganado las elecciones, pero en el resto de España es muy difícil ver mayorías absolutas como las que consigue Ayuso.
De todas formas, el peso que tiene Ayuso en Madrid, como tú decías, es incontestable, pero a veces tenemos la sensación, desde, no me gusta llamarlo periferia, Lorenzo Fernández Prieto lo llamaba en un artículo ayer en La Voz de Galicia, también de otra forma, decía que lo de periferia es un poco complicado y dice que habría que hablar de otra manera, que tiene como esa parte, digamos, un poco despectiva, ¿no? Pero luego en esas periferias sí que tenemos pues unas visiones distintas y nos resulta llamativo precisamente en esa especie de ombliguismo que tantas veces tiene Madrid, ¿no? Con esta idea tan central de que Madrid es España, como si más allá de Madrid, bueno, pues no sé qué somos, pero desde luego España,
bueno,
¿no?
Madrid siempre es el rompeolas de todo, sí, ¿no? Como se decía, y bueno, sí es verdad que hay algo de peyorativo en esto, ¿no? Que antes se decía que, bueno, son cosas de provincias, ¿no? Se decía antes y ahora se habla de la periferia, como si fueran asuntos distintos.
Como si fuera un poquito menos despectivo.
Sí. Es un asunto menos despectivo, pero sí es verdad que se tiende muchas veces a menospreciar lo que se dice fuera de Madrid, como si fuera de Madrid no existiera nada, ¿no? Ni la política ni nada, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es un absurdo, porque Díaz Ayuso, bueno, pues tiene su papel en la Comunidad de Madrid, pero no tiene por qué intervenir en la política nacional tan constantemente, ¿no?
Claro.
Y desde luego un poco es ella la que busca el protagonismo y la que busca esos ataques, ¿no? Porque, bueno, cada comunidad autónoma es distinta y tiene sus propias singularidades, ¿no? Pero desde luego lo que es impresentable es decir que lo que ocurre en la periferia pues no influye en Madrid, ¿no? Y que Madrid debe influir en lo que ocurre en la periferia. Creo que eso está fuera de lugar, desde luego.
Y los comportamientos, además, electorales de los ciudadanos son distintos. Quiero decir, no se vota igual en Galicia que en Cataluña, que en Madrid, en unas autonómicas que en unas generales, por ejemplo, con esa tendencia que se tiene muchas veces a extrapolar y que no es igual. Sí. Es decir, los resultados no son los mismos.
El ciudadano sabe distinguir muy bien el voto y bueno, pues eso lo vemos muchas veces, por ejemplo, en Cataluña, que la gente no vota lo mismo en las elecciones generales que en las elecciones autonómicas, en las que siempre se vota independentismo o secesionismo, nacionalismo, como se le quiera llamar. En las elecciones generales pues los secesionistas no quedan en primer lugar, y mucho menos, que suele ganar el PSOE en Cataluña, ¿no? Y también ocurre en otras comunidades autónomas. Una cosa es lo que se vota al candidato, digamos, más cercano, ¿no? Porque se puede ser el de las presidentes de comunidades o incluso los alcaldes, ¿no? Pero es un voto muy distinto del voto de las elecciones generales, en las que se está pensando en otras cuestiones que afectan a toda España, ¿no? Yo creo que el ciudadano sabe distinguir muy bien, por mucho que se diga una cosa de la otra, sí.
Claro, la verdad es que esto puede llevar a pensar, seguramente hay muchos votantes del Partido Popular en Madrid que dicen, ¿y por qué no ponemos a Isabel Díaz Ayuso, ¿no?, de candidata en toda España? Con lo bien que lo hace aquí y tanta libertad, pues oye, libertad para todos, y seguro que tiene el respaldo de todos los españoles. Ojo, porque esto no es tan fácil la lectura, ¿no? Quiero decir, es un poco simplista. Pero la pregunta también que me gustaría hacerte es si este tipo de protagonistas con tanto peso y tanta omnipresencia y tantos eslóganes, como tú decías, y esta estrategia para estar en todas partes que tiene Isabel Díaz Ayuso, ¿no puede explotarle también un poco al propio Partido Popular? Porque en su momento generó esta crisis con Pablo Casado, en la que bueno, Pablo Casado pues quedó absolutamente defenestrado y ya nadie sabe dónde está, pero hay muchas advertencias también a Feijóo, ojo con estas divisiones de poder, ¿no?, o con estos protagonismos que pueden venir muy bien en un momento, pero en otro no pueden ser tan positivos.
Es peligroso, desde luego, tener dos figuras en el partido tan destacadas, ¿no?, con un protagonismo tan grande, pues siempre da la sensación de que está compitiendo uno con otro, ¿no?, de que Ayuso está compitiendo con Feijóo. Bueno, lo cierto es que yo creo que Ayuso fue una de las artífices de que Feijóo acabara presentándose para liderar el PP, que tenía dudas, y hasta que ella no le se comprometió a decir que no iba a discutir el puesto, pues entonces fue cuando Feijóo se lanzó ya a la candidatura, ¿no? Bueno, yo creo que es complicado, ¿no?, tener una figura con un protagonismo tan grande como el que se le da Ayuso, que trasciende lo que es la comunidad y que afecta ya a los discursos nacionales, ¿no? Entonces, bueno, parece que a veces Feijóo va detrás de Ayuso cuando Ayuso hace alguna promesa de hacer algo, y bueno, en realidad, pues ya digo, yo lo que creo que es muy difícil mantener dos figuras con carisma en un partido, ¿no? Y entonces por eso en el PP no creo que vaya a pasar lo mismo que con Casado, evidentemente, pero siempre va a estar estar detrás la sospecha de que Ayuso lo que pretende es ocupar el puesto de Feijóo, ¿no? Entonces, bueno, después de estas elecciones generales en las que ha ganado las elecciones Feijóo pero no ha podido gobernar, pues desde luego ella no ha hecho ninguna declaración ni ha dado ningún paso que permita pensar que quiere sustituir en el puesto. Y bueno, habrá que esperar a las próximas elecciones generales. Evidentemente, ya si allí Feijóo no consigue gobernar, pues entonces sí que se abriría ya paso a su candidatura, la de Ayuso, ¿no? Pero bueno, yo creo que de momento eso hay que esperar porque está un poco lejos.
Está un poco lejos todavía, en fin. Bueno, pues nada, mañana llega la ley de amnistía al Congreso de los Diputados. Se supone que no va a haber ningún problema y saldrá adelante con los votos con los que cuenta. Ayer, por cierto, dijo Feijóo que derogaría la amnistía si gobierna. ¿Sí? Al respecto.
Sí, estamos en esto de derogar, ¿no? Cada vez que llega un partido al gobierno, o por lo menos en la campaña, lo que promete es que lo va a derogar todo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que está bien como declaración para confrontar políticamente, pero desde luego si se aprueba una amnistía para todos los cineastas que fueron condenados en el proceso y para todos los que participaron en todos esos disturbios callejeros, pues será muy difícil luego revertir eso, ¿no? Pero vamos, desde luego la ley de amnistía se va a aprobar con una mayoría en el Congreso. Y ese es el argumento que utiliza Pedro Sánchez para decir que su amnistía es válida y que se puede utilizar en España al igual que se utiliza en los demás países y como un método de reconciliación, ¿no? Que es lo que dice él. Entonces, bueno, lo cierto es que esté de acuerdo con él o no, pues la ley de amnistía se va a aprobar por mayoría en el Congreso y sobre eso no hay nada que decir, ¿no? Cuando se hablan los ciudadanos a través de sus representantes políticos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí que la amnistía es discutible, ¿no? Y habrá que ver a dónde va a llegar, porque esto acabará en el Tribunal Constitucional, sin duda, y habrá que ver si el Tribunal Constitucional se pronuncia a favor, no ya de la amnistía, ¿no? Sino de cómo se hace la amnistía, porque claro, alcanzar la amnistía para todos los delitos, incluidos los de terrorismo, incluidos los de alta traición, pues es ahí donde está el problema, ¿no? Que por eso el PSOE se está tentando la ropa en la redacción, ¿no? Digamos, de la ley de amnistía, a pesar de que los secesionistas piden más, porque es consciente de que esa ley va a acabar en el Tribunal Constitucional y además va a acabar también en los tribunales europeos, que habrá que ver si se aprueban que se amnistía a personas acusadas de terrorismo, ¿no? Porque una cosa es personas acusadas de declarar la independencia de Cataluña o de aprobar determinadas leyes que quieren romper con España, y otra cosa es pues a gente que está acusada de terrorismo callejero y bueno, y que el mismo Puigdemont está acusado de terrorismo en el caso Tsunami, porque el juez dice que él era el dirigente máximo de eso con la secretaria de general de Esquerra Republicana, más de Rovira, que eran los principales líderes del Tsunami, y están acusados incluso ellos de terrorismo, ¿no? Y ahí creo que es donde pueden venir los problemas con la ley de amnistía.
Pues ahí lo dejamos, vamos a ver qué pasa y la semana que viene lo comentamos. Muchísimas gracias, Gonzalo, como siempre.
Gracias a vosotros.
Un placer. 8:27 en esta mañana de miércoles. Tenemos también otras voces que nos acompañan. Como cada día también buscamos el punto de vista de José Luis Barreiro. Hablando, por cierto, de otra cuestión, esa idea defendida por Pedro Sánchez de reconocer el Estado palestino.
Buenos días, Antía. La idea de crear y reconocer un Estado palestino, que en términos ideales ya fue proclamada en Argelia a mediados de los años 60 por la Organización de Liberación de Palestina de Yasser Arafat, está vinculada ahora a los llamados Acuerdos de Oslo de 1993, que, precedidos por la famosa Cumbre de Paz de Madrid de 1991, sentaron las bases para el reconocimiento de los territorios palestinos de Gaza y Cisjordania, a los que se les atribuía un estatus autonómico. Desde entonces se habla con mucha frecuencia y a los más altos niveles de la creación de un Estado palestino, que en realidad sigue siendo un concepto muy abstracto y muy poco perfilado, que Israel en cualquier caso no aceptó jamás y creo que jamás aceptará. Es cierto que sobre la base de los acuerdos de Oslo, la ONU ya reconoció a Palestina el estatus de Estado observador en el marco general de las Naciones Unidas, y que ya son muchos los jefes de Estado y de Gobierno que cuando tienen que decir algo sobre la endiablada cuestión palestina, y más en concreto sobre la actual guerra de Gaza, acuden como si fuese una ejaculatoria a la utópica solución de los dos Estados. Pedro Sánchez también lo hizo el sábado, cuando buscando declaraciones impactantes para diluir la presión mediática contra la ley de amnistía y las corrupciones gravísimas del caso Coldo, se sacó de la manga dos cosas: la prohibición legal de la prostitución y el reconocimiento por el Estado español, se entiende que formalmente y en plenitud, del Estado palestino. El problema es que Sánchez no parece saber que cuando las grandes potencias hablan de la solución de los dos estados, nunca hablan de hacer otro estado como el de Israel, sino de una especie de estado de la señorita Pepis, si me permiten la metáfora, que nunca dispondría de las características propias de un estado, es decir, soberanía plena, control de fronteras, ejército propio, acuerdos y alianzas internacionales, espacio aéreo y marítimo y demás atributos de un Estado verdadero. Por lo que lo único que tendría de Estado el Estado palestino sería el título, pero nunca sus poderes. Los grandes países saben que en el actual Estado de Israel no caben ni sería solución la existencia de dos Estados perfectamente soberanos e independientes. Y esa es la razón por la que llevamos más de 22 años hablando de una solución de dos estados en la que en realidad nadie cree ni nadie, por supuesto, impulsa. Por eso creo que Pedro Sánchez se equivocó de medio a medio al prometer una solución ideal que no solo no podrá cumplir, sino que probablemente sea rechazada por la mayoría de los estados del mundo y entre ellos por el Estado de Israel y por los poderes autónomos palestinos. Y de ahí deduzco yo que esa decisión tomada unilateralmente, sin pedir ni el permiso ni el acompañamiento de la Unión Europea, ni las condiciones que pondrían los Estados Unidos a una solución utópica, puede traer más problemas que soluciones, y no solo para España, que sería el Estado que reconoce, sino también para Palestina, que sería el pueblo premiado con un Estado teórico, repetiré otra vez que de la señorita Pepis, que ningún palestino desea ni acepta. Pero ya se sabe, cuando la política interior aprieta, la solución de emergencia es coger el Falcón y hacer unos vuelos vistosos. Así se explica la adelantada generosidad de Sánchez, que ya lleva varios años buscando escapes externos que lo liberen de los sinsabores de la política interior. Por eso le gusta cada vez más la genial solución propuesta por Lampedusa, que consiste en cambiar algo para que todo pueda seguir igual. Que tengan ustedes un buen día.
Gracias, José Luis. 8:31, hacemos un pequeño alto y nos vamos enseguida de Ronda por Galicia.
En Radio Voz, Despierta Galicia. Radio Voz.
Dale un impulso a tus defensas con Plus Defense, porque la combinación de los hongos Reishi, Shiitake y Maitake y su efecto antioxidante mejoran el sistema inmunitario. Plus Defense, hongos medicinales que ayudan en la regeneración celular. Plus Defense, de Laboratorios Pharmacat.
Para realizar una consulta con el Dr. Pérez León, puede llamar en directo al 981 13 44 33 o dejar un mensaje en el contestador 902 13 44 33. Nos deja su nombre y su teléfono y nos pondremos en contacto con usted. La Salud Natural. Radio Voz.
Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible. Pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto? 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra: pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco?
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
¿Qué emisora te acompaña? Si te preguntan, está claro. Radio Voz. La radio de aquí.
En invierno, ayuda a tu sistema inmunitario con Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Dinafen Plus es un complemento alimenticio desarrollado, entre otros ingredientes, a base de vitamina C, zinc, cobre y selenio, que contribuyen al normal funcionamiento del sistema inmunitario. No lo dudes y protege a toda la familia ya. Solicita hoy mismo Dinafen Plus o Dinafen Infantil en tu herbolario y para farmacia habitual.
te gustan los coches o las motos, no te pierdas Vamos como Motos, el programa decano del motor en las ondas gallegas. Un programa de motor de Radio Voz que dirigen Juan Ares y Juan Torrón y que puedes disfrutar en su cita semanal todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Con toda la información sobre el automóvil y la motocicleta, Vamos como Motos te pondrá al día cada semana sobre los nuevos modelos que salen al mercado, sobre el deporte, toda la seguridad vial o la última tecnología del automóvil y la motocicleta. Vamos como Motos. La información de motor más veraz la tienes en Radio Voz.
Radio Voz.
La radio de aquí.
En Radio Voz, Despierta Galicia, con Antía Díaz.
A las 8 y 35 minutos comenzamos esta ronda con todas las delegaciones de Radio Voz en Galicia, en A Coruña, con Loreto Silvoso. ¿Qué tal, Loreto? Muy buenos días.
Buenos días, el día está bien bonito, máxima de 21 grados para hoy, dan en A Coruña, día en el que va a ser noticia la compañía Inditex, porque el consejero delegado Óscar García Maceiras va a presentar los resultados anuales del grupo. Y también hoy están por aquí Alberto Ruiz Gallardón, exministro de Justicia, exalcalde de Madrid, y Manuel Conte, expresidente de la CNMV, que van a participar en un encuentro organizado por Management Activo en el Hotel Finisterre. Tenemos dos sucesos: un joven que practicaba escalada deportiva en el Seixo Branco fue rescatado ayer, y dos heridos al explotar una tubería de vapor en una vivienda de Oseiro, en Arteixo.
Gracias, Loreto. Nos vamos ahora hasta Lugo. Raquel González, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Santiago. Pues tenemos 5 grados en Lugo y Monforte ahora, 10 en Foz, y máximas que superarán hoy los 20 grados en buena parte de la provincia. 14 años después de uno de los crímenes más mediáticos de Lugo, el gobierno acaba de anunciar que retira la condición de funcionario de carrera a Juan Carlos Pernas, profesor de un instituto de Lugo que asesinó a su exmujer Montse Labrada en 2010. Se le inhabilita tras esta la sentencia, evidentemente, durante los próximos 18 años. Recordamos que fue condenado en su día a 21 años de prisión y cumple su pena en la cárcel de Boixe. Y con la llegada del COVID, pues empezaron a multiplicarse como los panes y los peces las terrazas de hostelería. Pues la alcaldesa de Lugo dará un mes de plazo para regularizar las que sean legales y anuncia que al acabar ese tiempo se van a retirar y denunciar las que ocupen especialmente zonas de carga y descarga y plazas de aparcamiento, que os podéis imaginar que son multitud. Durante 2 años estas terrazas tuvieron coste cero para los empresarios. Ahora se han incrementado las quejas ciudadanas por el excesivo aprovechamiento de algunos espacios públicos que condicionan incluso movilidad peatonal y hasta el tránsito rodado.
Gracias, Raquel. Vamos ahora hasta Lalín. Allí está Amelia Ferreiroa. ¿Qué tal, Amelia? Muy buenos días.
Muy buenos días. Pues aquí también los cielos despejados, 8 grados. Bueno, posiblemente a esta hora de la mañana, si os hablo de una hamburguesa, pues entiendo que no os va a apetecer mucho. Pero bueno, yo os dejo la recomendación para cuando os lo pida el cuerpo, porque no es una hamburguesa cualquiera. Es la Whole School 1980 de Argentinos Burger de Estrada, que ha sido elegido entre la mejor, fue elegida la mejor de España, entre 350 que optaban a este concurso. Bueno, el jurado le ha concedido este premio, primer puesto por unanimidad, esta hamburguesa que fue elaborada por Gonzalo Pose y Mónica Couceiro. Está inspirada, como su nombre indica, lógicamente en esas hamburguesas de toda la vida. Tiene toques diferentes, distintos, un pan brioche casero, semillas de sésamo, un relish también casero, salsa especial, carne de primera, en fin, para probarla. Y nos acercamos pues a cuestiones mucho más prosaicas. En esta mañana tenemos al presidente de la Diputación de Pontevedra en Lalín, va a presidir el acto de apertura de las mesas territoriales de la comarca de Deza, de la senda rural e urbana de la provincia, y mala noticia para los socios y usuarios del club hípico de Mouriscada en Lalín. Ha cesado su actividad, se está procediendo ahora mismo a la venta de los bienes. Los problemas económicos que venía arrastrando la sociedad, la falta de relevo al frente de la misma, están detrás de esta situación absolutamente crítica para un club que contaba en la actualidad con medio centenar de socios y una treintena de jinetes y amazonas que asistían a clases de equitación, tanto de doma como también de salto.
Gracias, Raquel. Vamos ahora hasta Carballo. Fran Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antía. Buenos días, compañeros y compañeras. 7 grados a esta hora en Carballo. Hay previsión de que los termómetros lleguen o incluso superen los 20 grados. Espéranse ceos mayormente despexados. A actualidade das nosas comarcas volve a pasar polas nosas costas. Pasada a crise dos Pélez, parece que desaparecen os problemas co lixo mariño. Aquí na Costa da Morte nada máis lonxe da realidade, xa que casi que o damos por un mal endémico. Prácticamente a diario aparecen as nosas praias cheas de lixo, sobre todo plásticos. E sí, siguen aparecendo pellets. Onte mesmo na praia de Mar de Fora, en Fisterra e outras praias cercanas, había cantidades importantes. Pero xa comentábamos no seu día con responsables da Asociación Mar de Fábula de Camelle, en Camariñas. Hai outros moitos tipos de plásticos que chegan por toneladas durante todo o ano, nos que non parece que poñamos tanto foco. Sen quitarlle importancia aos pellets que ateñen, non podemos baixar a garda con respecto ao resto de residuos que chegan a diario. De feito, cada vez son máis as voces na comarca que piden medidas para evitar que o mar siga sendo un basureiro. Entre esas medidas, apúntanse algunhas que terían que ver co tráfico de mercadurías polo Atlántico, como que os contenedores sensibles de poder xerar problemas medioambientais en caso de caer a auga, se estiven baixo coberta, ou que se instale algún tipo de xeolocalizador para poder ser atopados dende o aire ao caer o mar. Son algunhas aportacións de cara ao futuro, pero polo de pronto o único que podemos facer é seguir limpando os nosos areais. E precisamente este domingo Mar de Fábula organiza unha limpeza na praia de Reira en Camariñas ás 11 da mañá. E máis asuntos, final feliz para o home de 84 anos que desaparecía na tarde do luns en Fisterra, era topado onte con vida sobre o mediodía en Sardiñeiro, nunha zona coñecida como o Alxibe. Antía, ata mañá.
Ata mañá. Damos hasta Ourense. Javier Moro, que tal? Buenos días.
Buenos días, Antía, compañeros, compañeras y escuchantes de Radio Voz en toda Galicia. Por cierto, yo sí me apunto a la hamburguesa. Hay que desayunar con energía y qué mejor que esa pedazo hamburguesa premiada. Pero bueno, en la actualidad ourensana tenemos que hablar accidente mortal, un nuevo accidente mortal en las carreteras de Ourense, en concreto en la zona de Verín. Moría un conductor que circulaba por esa Nacional 532, un médico madrileño de 51 años. Está investigando las causas por las que el vehículo de este doctor chocaba contra un poste de la luz. Es, sin lugar a dudas, una de las noticias de esta jornada, en la que también tenemos que estar mirando, no al cielo, pero sí un poco hacia arriba, sobre todo los vecinos de Ourense que pasen por el Parque de San Lázaro. Dos árboles están en peligro de caerse. La Xunta ya ha dado la licencia y el permiso para la tala. El Ayuntamiento todavía no ha iniciado esa tala. También vamos a estar pendientes de nuestra naturaleza porque, ya lo sabéis, los senadores populares solicitaron que se sacara al lobo de esas especies protegidas. Porque, bueno, aquí en Ourense y en Lugo, sobre todo, pues están causando muchos problemas a nuestros ganaderos. Hablaremos de este tema también con la senadora lucense del Partido Popular y también con el presidente del Colegio de Veterinarios. Son argumentos que vamos a tener esta jornada, que empezaba con 5 grados en el exterior y que podemos llegar hasta los 20.
Gracias, Javier. Vamos ahora hasta Vigo. Viviana Villaverde, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Antía? Muy buenos días. Saludos desde el sur de la comunidad. Llegaremos hoy a los 20 grados, por lo tanto una jornada muy agradable. En estos momentos tenemos 11. Hoy estamos pendientes del pleno de la Diputación de Pontevedra. Toma posesión Luisa Sánchez, que sustituye en su acta a Marta Fernández Tapias. Y en las próximas horas, el presidente de la institución provincial, Luis López, dará a conocer la reorganización en la ejecutiva de la institución, porque recordamos que Marta Fernández Tapias dejó vacía también una vicepresidencia en la Diputación. Y también en estas próximas horas, pendientes del primer entrenamiento de Claudio Giraldez tras la destitución de Rafa Benítez como entrenador del Celta, el que hasta ahora fue el míster del Celta Fortuna, el antiguo Celta B, se estrena este fin de semana en el partido frente al Sevilla, un técnico que se considera un canterano más, así que mucha expectación en el celtismo al respecto de este cambio. Y con respecto al juicio por la muerte de Jessica Méndez, su novio en el momento del de ese accidente mortal que le costó la vida, aseguró en las últimas horas ante el juez que el acusado llevaba años acosándola, vigilando los movimientos de la chica y que tenía obsesión por ella. Dice que ella pues relataba a sus allegados que la vigilaba constantemente, que la llamaba desde números de teléfono ocultos y que ella se sentía incómoda. Y además este chico dijo en el juicio versión que cuando acudió al lugar del accidente, ese accidente mortal que ya murió a las 24 horas, dice que cuando llegó allí se encontró a José Irín en una ambulancia riéndose en la cara de este chico. Es el relato más destacado de las últimas horas de este juicio, Antía, y contaros también que hoy en Bayona...
Se ha cortado esa comunicación con Viviana Villaverde. Vamos hasta Santiago. Alberto González, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Tenemos 7 grados y cielos despejados. Concello, Xunta y Diputación. Llega un acuerdo total sobre el Parque Comarcal de Bomberos. Queda casi desbloqueado el proyecto que lleva más de 2 décadas parado o dando pasos muy pequeños o insignificantes. Cada institución va a aportar 1,5 millones de euros para su puesta en marcha. El convenio se espera firmar a lo largo de este año 2024 y esta mañana en Rasoi se reúnen los alcaldes y alcaldesas de concellos a los que prestará servicio como Ames, Teo, Brión, Oroso, Pino, Vedra, Boca y Xón, para conocer el acuerdo y ratificar ese proyecto. También contarles que sube el IPC de los parques públicos de la ciudad. Se van actualizando las tarifas que nos hacían en la última legislatura y desde que arrancó este año 2024 ya han subido casi un 17% en estos 3 meses. Y por último, contar que la cafetería La Morena recibió los premios a la mejor tapa creativa y dulce en el Santiago Etapas, que también reconoció las propuestas de Amaceta, La Planta Artesana y Noma. De 25.000 tapas se sirvieron en esta 15ª edición del concurso.
Gracias, Alberto. Son las 8:45 y enseguida nos vamos a Portugal.
En Radio Voz, Despierta Galicia, con Antía Díaz.
Y 46 minutos. Nos vamos hasta Portugal en esta mañana para hablar con Francisco Carballo Cruz, profesor de Economía en la Universidad de Dominio, precisamente sobre los retos económicos que va a afrontar esta nueva etapa política en el país vecino después de las elecciones del pasado domingo, con esa ajustadísima victoria para Luis Montenegro y para Alianza Democrática, con un gobierno que se prevé en solitario, que tiene muchos retos por delante, sobre los que queremos preguntarle hoy. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Antía. Encantado, como siempre.
Como siempre, encantados de hablar contigo y de que nos cuentes desde el otro lado del Miño, precisamente, cómo está la situación en Portugal y ahora que ya han pasado unos días y pendientes, bueno, pues del recuento todavía de esos votos, después de un resultado tan ajustado, pero que sí permitiría a Luis Montenegro gobernar en solitario, ¿cómo están los ánimos en Portugal? ¿Qué se comenta? ¿Qué se dice?
Bueno, pues yo creo que después de la resaca electoral, ahora mismo todo el mundo está dándose cuenta de lo que ha pasado, que ha sido un auténtico terremoto. Montenegro, como dices, tiene la intención de gobernar en solitario, pero no va a tener nada fácil. El propio presidente del XEG, el partido de extrema derecha radical, el lunes en una entrevista, pues ya iba anticipando algunos de los pedidos que va a hacer. Que bueno, parece que va a suavizar un poco el tema de entrar en el gobierno, pero que de hecho le va a poner muy difícil la gobernación, sobre todo a nivel de presupuestos, ¿no? Y bueno, pues lo que parece es que Luis Montenegro quiere ahora mismo aprobar un presupuesto rectificativo para no tener que gobernar con el presupuesto de costa, pero no lo va a tener fácil. La idea sería tratar de aprovechar un poco la coyuntura favorable en materia económica y sobre todo por el hecho de que el Estado tiene una situación financiera muy favorable, pues para atender a las reivindicaciones de algunas corporaciones que en los últimos meses pues han venido pidiendo mejoras salariales y bueno, pues tratar de generar aquí algún espacio para mejorar el clima político y económico y llegar a final de año con la posibilidad de aprobar un presupuesto ya para 2025 bastante más amoldado al programa electoral del PSD.
Claro, digamos que este es el primer paso, ¿no? La aprobación de unos presupuestos va a ser una de las claves para que se mantenga una legislatura que tiene muchas incertidumbres acerca de cuánto puede durar o de si realmente pues va a poder mantener una gobernabilidad, aunque sea en solitario. Esta cuestión de los presupuestos es importante porque si no se aprueban, me encontraríamos con otro escenario electoral, que me imagino que ahora mismo no quiere nadie, ni los partidos ni, por supuesto, los portugueses.
Sí, bueno, el tema de los presupuestos en Portugal es muy muy importante porque, de hecho, históricamente el presidente de la República lo que ha hecho cuando ha habido imposibilidad para aprobar presupuestos es disolver el Parlamento y convocar elecciones. Lo han hecho diferentes presidentes de la República en diferentes momentos del tiempo. Y bueno, pues obviamente es algo absolutamente fundamental, pero yo diría que las fuerzas políticas están descontando que la legislatura va a ser corta y, de hecho, yo creo que el posicionamiento del Partido Socialista con Pedro Nuno Santos en la noche electoral, tratando de dejar claro que lo que va a tratar de hacer es recomponer el partido y tratar de hacer oposición desde el primer momento de forma constructiva para llegar en buenas condiciones a unas elecciones que pueden convocarse como muy tarde el próximo año si efectivamente no se aprueban los presupuestos.
Bueno, me imagino que el primer punto será, por lo tanto, este. Pero luego, en materia económica, ¿cuál es la situación ahora mismo en la que se encuentra Portugal y los retos más importantes que tendría que afrontar este nuevo gobierno? Hablabas, por ejemplo, de reivindicaciones de trabajadores. Hemos visto protestas de varios colectivos y esa situación de tensión que todo esto ha generado. Pero la situación, digamos, macroeconómica en Portugal ahora mismo es bastante estable.
Sí, bueno, la situación es muy favorable desde el punto de vista macroeconómico. Se han hecho las cosas muy bien durante todos estos años. El gobierno ahora mismo tiene un excedente notable y obviamente eso le va a permitir gestionar todas estas reivindicaciones de forma a satisfacer a todos estos colectivos. Pero claro, hay otros problemas que son verdaderamente importantes y que tienen mucho que ver con cómo han evolucionado los salarios en los últimos años. El tema de la vivienda es crucial en algunas zonas en donde la escasez y la presión turística acaba por expulsar a los residentes habituales y por hacer muy difícil que la gente que se tiene que desplazar para trabajar pueda encontrar vivienda. El tema del plan de recuperación y resiliencia, que como en casi todos los países europeos, está retrasado. Montenegro ya ha mostrado su intención de tratar de reajustar algunas cuestiones en este tema. Y bueno, pues después hay cuestiones estructurales que el nuevo gobierno tendría que poner en marcha, pero que creo que con la debilidad que va a tener, pues va a ser muy difícil que pueda llevar a cabo algunas de estas reformas que serían cruciales para que la economía portuguesa pudiese aumentar su crecimiento potencial en los próximos años.
Claro, hablas de cuestiones que son comunes en realidad, ¿no? Lo que tiene que ver con los fondos europeos, con ese plan de resiliencia o el problema de la vivienda, fundamentalmente en grandes ciudades, en ciudades como Lisboa, con esa presión turística, que es algo que se está viviendo también y que se debate ahora mismo, pues también aquí en España, con esa propuesta de tratar de topar los precios de los alquileres a través de la declaración de zonas tensionadas o establecer un plan de turismo, digamos, como más sostenible, ¿no? A largo plazo.
Sí, bueno, el tema del turismo es algo extremadamente relevante en Portugal. Hay que pensar que el número de turistas en Portugal entre el 2014 y el 2022 prácticamente se duplicó. Se pasó de 8 millones de turistas por año a más de 16 millones de turistas. Eso es un crecimiento absolutamente espectacular que, se ha basado mucho en el hecho de que es relativamente fácil acceder al país a través de líneas de bajo coste. Esto es algo, es un factor fundamental para explicar ese crecimiento turístico. Obviamente, después también el refuerzo de la oferta en diferentes niveles. Y, obviamente esto es algo que no se ha gestionado bien a lo largo de los años, probablemente por la explosión de demanda, pero que ciertamente va a tener que ser regulado con muchísimo más cuidado para garantizar que no hay estos efectos indeseables que están produciendo sobre los precios de la vivienda, pero no solo. O sea, hay una inflación clarísima en algunas ciudades en determinados tipos de servicios que obviamente tienen consecuencias para los habitantes locales.
Al respecto de todas estas cuestiones que son determinantes para el futuro en Portugal, a nivel económico y a nivel social, ¿cuáles son las propuestas que ha hecho el Partido de Montenegro, Alianza Democrática?
Bueno, pues yo diría que las propuestas en casi todos los ámbitos son bastante razonables y creo que tiene algunas propuestas bastante buenas, por ejemplo, en materia de educación, algo también cuestiones relacionadas con la reorganización de los servicios sanitarios, pero creo que la apuesta fundamental es el tema de la reducción de impuestos, ¿no? Creo que, basa mucho la activación de la economía a la reducción de impuestos, sobre todo del IRPF, que está, de hecho, en niveles muy altos y que, curiosamente, aumentó el gobierno del PSD durante el periodo de la Troika y nunca más volvieron a niveles previos. Esa es la principal diferencia en relación al Partido Socialista, que bueno, que tiene también una agenda bastante diferente en materia de educación y de sanidad, por ejemplo, incluso también de otros servicios públicos y de prestaciones sociales. Pero bueno, diría que el tema de la bajada de impuestos es algo que aparece como la piedra filosofal que parece que va a resolver todos los problemas del país, y creo que no es así.
O sea, que habrá que optar por otro tipo de políticas. Me imagino también que en una situación de gobierno en minoría, por tratar de buscar lo que el propio Luis Montenegro decía en la noche electoral, los portugueses nos están pidiendo otra forma de hacer política, que me imagino que se entiende que pasa por, bueno, pues hacer políticas de Estado, pactos de Estado también con el resto de las formaciones, dada la división o la diferencia tan pequeñita que existe, ¿no?, en porcentaje de votos entre su partido y el Partido Socialista.
Bueno, probablemente sí, ¿no? Pero yo creo que el resultado electoral lo que pone de manifiesto es que hay un número muy significativo de portugueses, en concreto todos los que han votado a Chega, por lo menos una parte muy importante de ese 1.100.000 electores, que han votado a Chega porque no han encontrado en el menú de las otras opciones políticas pues representación suficiente. Probablemente es gente que viene de la abstención, que durante muchos años no ha votado porque no encontraba propuestas que fuesen al encuentro de aquello que ellos querían. Y, bueno, pues también otras personas que estaban en otros partidos y que ven en el Chega pues la respuesta para algunos de sus problemas. Claro, que las respuestas del Chega son extremadamente, bueno, pues populistas y simplistas, pero, bueno, pues algunos electores ven en ellas motivos suficientes para pues votar a un partido en donde no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar si en algún momento llega al gobierno. De hecho, su programa electoral es muy omiso en determinadas cuestiones y hay algunas propuestas que son completamente, bueno, pues irreales y están muy lejos de aquello que se hace en la mayor parte de los países europeos.
El resultado de Chega, desde luego, es bueno, pues también una de las cuestiones claves, ¿no?, en estas elecciones, y es cómo ha conseguido multiplicar votos desde que llegó al escenario político y desde las últimas elecciones también, convirtiéndose, bueno, pues en tercera fuerza con un peso importantísimo en el respaldo que ha conseguido por parte de los portugueses.
Sin duda, yo creo que el sistema electoral ha cambiado el sistema político ha cambiado de forma radical, ha habido una reconfiguración importantísima. Yo creo que estamos a partir de ahora en un escenario con tres partidos de forma permanente. Esto no va a ser alimentado apenas por tendencias internas. Yo creo que el propio contexto europeo va a alimentar el crecimiento de estos partidos de extrema radical. Hay un corrimiento clarísimo a la derecha del espectro político portugués. Bueno, pues durante mucho tiempo en Portugal se pensó que para los partidos de derecha sería muy difícil llegar a tener el 50% de los votos. Estas elecciones han confirmado lo contrario y también han puesto en manifiesto pues la creciente irrelevancia de la izquierda a la izquierda del Partido Socialista, en donde, bueno, pues el Partido Comunista Portugués, que ha sido un actor clave desde el 25 de abril en la política portuguesa, pues bueno, tiende a la irrelevancia absoluta, incluso a la desaparición. El Bloque de Izquierda, que también era un partido con alguna expresión, sobre todo en los años 2000, incluso en la década pasada, pues pierde potencial y gana un poco pues el Libre, que aparece como una izquierda moderada, ¿no? De cualquier forma, yo creo que digamos que todo lo que ha alimentado el crecimiento del Chega tiene mucho que ver con la denuncia de la corrupción, que es lo que está en la prioridad más alta de todos los componentes de su agenda política, contrariamente a lo que pasa en España, en donde, bueno, pues digamos que Vox tiene otro tipo de prioridades. También el tema de la inmigración, el tema de, bueno, pues de la denuncia de los abusos en los sistemas de protección social, la delincuencia, son cuestiones que el Chega viene denunciando en los últimos años, pero yo creo que después de que el gobierno pues haya caído como cayó, después de que haya habido una operación contra la corrupción en Madeira en el mes de enero, todas esas son cuestiones que de hecho han reforzado mucho el tema de la corrupción en campaña, y el Chega ha sabido capitalizar muy bien pues ese descontento.
Y para el Partido Socialista me empieza una etapa, nos imaginamos, de reconstrucción, ¿no?
Sin duda, yo creo que una de las mejores intervenciones de Pedro Nuno Santos en los últimos meses ha sido precisamente el discurso en la noche electoral. Yo creo que pues claramente ha sido uno de los derrotados de la noche, sobre todo por el gran batacazo que el PS, como dices, ha perdido 40 diputados en un parlamento de 230, ha pasado de tener mayoría absoluta, a tener menos del 30% de los votos, más o menos los mismos que ha tenido el PSD, la diferencia está en un punto porcentual. Pero bueno, yo diría que ha dado un paso atrás y ha pensado que lo mejor en este momento es tratar de recomponer el partido, ganar el partido, aunque de hecho ya tiene un control muy extenso del Partido Socialista. De todas formas, yo creo que la idea es recomponerse, tratar de ir un poco al encuentro de las necesidades de los portugueses, entender por qué están desencantados con el Partido Socialista. Y bueno, y a partir de ahí esperar que haya una legislatura corta y volver al poder en un periodo de tiempo relativamente corto.
Francisco Carballo Cruz, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te mandamos un abrazo muy grande desde aquí, desde este lado de la frontera.
Igualmente, muchas gracias.
Gracias por el análisis. Son casi las 9, llega enseguida más contenido, más compañeros a la sintonía de Radio Voz. Y nosotros, que mañana volvemos a las 7 en punto aquí en Despierta Galicia. Como siempre, gracias por estar ahí.